en Radio Color. Hiperespacio.
Welcome back to Radio.
Haremos a salvo en cuanto saltemos al hiperespacio. Viajar por el hiperespacio no es dar una vuelta por el campo, niño. Empieza la tensión.
Bienvenidos a todos al hiperespacio de Radio Color, la radio libre de Cuenca en el 106.2 de la FM. También nos podéis seguir a través de la web de la radio, radiocolor.es, en directo o en streaming, cuando queráis, o a través de la aplicación para móviles Spreaker o en su web, buscándonos por hiperespacio o hiperespacio RK. Hoy, como casi siempre, estamos en el estudio Seba, Santi y yo, que soy Juanpe, y también está Eva de Caramuel, que como siempre nos acompaña en estos primeros minutos de programa, y que hoy no sabemos si promete quedarse hasta el final o se nos va. Así que sin más, bienvenidos de nuevo a todos a esta hora y media de radio en el hiperespacio Radio Color. Hoy comenzamos con Crimen, Sabotaje y Creación, el último trabajo de Lagartija Nick, que regresan con su formación original, con un trabajo que se compone de 11 cortes y que como primer single nos dejan Agonía, Agonía.
Libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.
Ahora es el momento cultural en Hiperespacio y saber lo que se mueve por Cuenca este fin de semana en nuestra sección Mirando a Cuenca. Esta semana en el Teatro Auditorio de Cuenca encontramos dos espectáculos. El primero es mañana viernes 24 de este mes de noviembre, donde actuará Mario Mora al piano. Un espectáculo con el nombre de Rapsodia Española y donde se podrán escuchar obras de Schubert, Chopin, Granados y Manuel de Falla. Esto será en la sala Teo Alcántara, comenzará a las 8:30 de la tarde y las entradas cuestan 7 euros. La segunda propuesta que nos deja el Teatro Auditorio es para el sábado, al día siguiente, 25, también de este mes de noviembre, obviamente, lo que es decir, pasado mañana, pues si nos ha quedado claro, en un espectáculo infantil de danza llamado Pinocho, bajo la dirección de los hermanos Valls. Entre el reparto encontramos a Ana Luján, Tony Aparici y Paloma Calderón, entre otros muchos. Y la obra se inspira en el inmortal cuento de Coyote y que cuenta la historia de cómo las ansias de papá Gepeto por educar a su hijo son inversamente proporcionales a las ganas de su hijo Pinocho por seguir sus propios impulsos.
Además, perdona que te... Ha salido un estudio hablando de Pinocho que... No va a ser mentira eso de que cuando mientes te crece la nariz. Es que, bueno, no es que te crezca, pero han puesto unas cámaras térmicas. Es que el otro día lo vi flipado. Y cuando mientes, se te pone... Lo primero que se te calienta es la nariz, ¿sabes?
Mira. No, conozco yo por ahí a gente con pinocha muy larga.
Sí, sí.
Bueno, pues el espectáculo comenzará a las 6 de la tarde y las entradas cuestan 10 euros. Y como ya os comentábamos la semana pasada, el pasado martes 21 se presentó la 20 edición de la Semana de Cine de Cuenca, que durará hasta el próximo sábado 25, es decir, pasado mañana. Este año se va a poder ver 7 largometrajes de los últimos estrenos de cine español, acompañados de 7 cortos, también inéditos en las salas de cine de Cuenca. Y las películas que quedan por proyectarse, que ya os digo, empezó el martes, pues hoy se proyectará a partir de las 10 El Autor, de la que os hablamos la semana pasada en los estrenos de cine, y el corto No es tan fría Siberia, que será esta noche a partir de las 10 de horas o sea, a partir de las 10 de la noche o las 22 horas. Mañana viernes 24, en doble sesión, se proyectará a las 7 de la tarde el corto Néboa y la película Don Quijote. En la sesión de noche, a partir de las 10 de la noche, se proyectará el corto Woody vs. Woody y a continuación se proyectará la película documental Muchos hijos, un mono y un castillo, de Gustavo Salmerón. Todo esto con la presentación de los trabajos por sus directores y actores presentes en la sala, para después de la proyección realizar un pequeño coloquio con los protagonistas. El sábado 25 se va a repetir lo mismo, pero en este caso con la presentación de la película Brava en sesión de tarde y el corto Australia y la película Tierra Firme en la sesión de noche. Las entradas cuestan 3 euros y el abono 15 euros, aunque a estas alturas yo no sé si merece la pena sacarse el abono. Aunque bueno, visto lo visto, cómo está el precio del cine, compensa. Y por otro lado, dentro del Festival de Sábados de Tigres en Cuenca, en el Centro Cultural Aguirre, este sábado 25 de noviembre se va a representar El Circo Más Pequeño del Mundo, por la compañía Marionetas Cuarta Vía de Guadalajara. Las representaciones son a las 12:30 de la mañana y a las 6 de la tarde, y las entradas cuestan 5 euros. Y por último, y dentro del apartado de conciertos de música, en el Paz Carpe Diem de Cuenca, este viernes 24, o lo que es lo mismo, como siempre os digo, pasado mañana, a partir de las 11:30 de la noche estarán los Flacos Band, haciendo versiones de pop rock de los 80 y de los 90. Música en directo, pues para todos. La entrada es gratuita.
Si es el viernes, no es pasado mañana, será mañana.
Ah, perdón, sí, es mañana. Sí, ¿ves? ¿Ves?
Todo... Estás haciendo el lío. Ya no sabíamos si era viernes o sábado.
Es mi afán por poner pasado mañana de todo. Rectifico, es verdad. Es mañana, viernes 24. Pues con esto damos por terminada nuestra agenda cultural para este fin de semana. La semana que viene pues vamos a volver con mucho más, seguro. Esto es un no paras. Ahora os vamos a dejar con Más Allá, un stand play de siete pistas de Colonizas y que como primer avance nos presentan Sun in Your Mind. es el momento de Hiperespacio en la red con Sebas.
Buenas noches, amigos de Hiperespacio. Hoy os traemos las novedades que se mueven por ahí por la red. Aparte de la muerte del fiscal del Estado, en el cual los internautas están pidiendo una autopsia a vida o muerte, más bien será muerte, y otros gas catalanes, como la señora Forcadell y el señor Puigdemont, haciendo The Walking Dead, y cositas de estas, que es más vídeo que tal. Hay más cositas de los famosos. Hoy vamos a tocar, que nunca hemos tocado, el tema de los famosos. Y lo hacemos con un vídeo de Cristiano Ronaldo, de lo que es la vida de un famoso. Esos ratos palos. Que yo lo sé, ya, me miráis con la cabeza que sí, que muchos ratos malos, qué tal.
Pero qué ratos malos.
Bueno, espera un momentito, Santiago. A ver, Santiago, dime.
Te digo que los malos ratos de los famosos son el barrio.
Bueno. Pues este vídeo es que se va a la moraleja a tomarse un té. Y la verdad es que el chaval no lo pasa nada bien. Os pongo el audio para que lo escuchéis. Bueno, en esto, bueno, el sonidillo es cuando él se va a tomar un té con un amigo a un centro comercial de La Moraleja, ¿vale?
¿Puedo dar una manzanilla? Okay.
Una manzanilla, vamos.
Ay. Haz una más.
Hola. ¿Puedes
hacer
una foto conmigo?
¿Una foto? Sí. No, vale, ok, exacto. ¿Vale?
Gracias.
Nada, chao.
Hasta
luego. Aquí para tirar fotos.
Perdónate, pero debería hacerte una foto.
Vamos. Está simpático. No, es ella, ¿no?
Ahí.
Nada, chao. Vamos. Vamos a decir, nada. Voy a decir así, normalmente lo es tan simpático.
Todos esos cleans son cada vez que se hace una foto, claro.
Sí, sí, esto es a tiempo real, ¿vale? Lo que tarda en sentarse y ponerle una ventana, o sea, y ponerle una manzanilla a él y a un amigo suyo que va con él. Y cada vez que tal, pip, o sea, los cleans. Es, el vídeo se llama Té contra foto. Té contra foto y té tres sorbos, creo que se cuentan como 33 fotografías.
Todavía no, de 2 minutos solo. Vamos. Has llamado a tus amigas, ¿eh?
Sí.
Vale, nada, chao. Vamos, las dos a la vez. ¿Trabajo aquí, vosotras? ¿Trabajo aquí?
Sí.
¿Dónde? ¿Cuál es la tienda?
La perfumería.
Perfumería. ¿Tiene mi perfume ahí o no? Todavía no llegó. Mi perfume. Cristiano. Cristiano Ronaldo Legacy. ¿No llegó? Hay que hablar con los fornecedores. Estoy trabajando mal.
Una foto contigo.
Oh. Bueno, el caso es lo que viene siendo que el tío venga fotos y venga fotos y fotos. Y...
Impresionante, no es capaz de tomarse el té, tío, el chaval. O sea, no es capaz de tomarse el té.
Sí, bueno, pues claro, es que hablamos de Cristiano Ronaldo, que pues, debe ser de los más conocidos del planeta por su faceta de jugador de fútbol.
Sí, bueno, la verdad es que lo cambiaría también. Aunque esté un poquillo potreado, gana 250.000 pavos al día.
Sí, porque por sus desinencias verbales y...
No se le conoce por su
verborrea en español.
En fin, pues bueno, este es el vídeo.
¿Trabajo tú aquí o qué?
Habla mejor el tío que... Habla mejor en inglés que...
No, lo que mejor que ha pronunciado ha sido su perfume.
Cristiano Ronaldo la tosse.
Cristiano Ronaldo Reyes.
Obrigado. Oye, yo pensaba que...
Portugal.
La verdad es que yo pensaba que nos ibas a traer el intríngulis ese de Messi.
No, tío. Ahora, bueno, no, joder, es un vídeo que me ha hecho gracia porque me lo he comido entero porque la verdad es que no lo dejan al chaval. Y bueno, si lo queréis buscar, ya te digo, se llama...
Es que estamos hablando y sigue ahí el cling,
cling, cling. Cada cling es una foto, ¿eh? O sea,
cling, 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 cling.
Y claro, aparte...
Esto puede salir en alguna película apocalíptica.
Ya te
cada
digo.
Cada segundo le hacen una foto. Cada no. segundo al día le hacen una foto. A
luego salen todas las fotos que les han hecho...
Paparazzi.
No, claro. Una cosa son los selfies que se hace con alguien, pero es que luego está con el móvil las que le hacen los otros sentados desde la otra...
Desde la otra
esquina sin decir nada. Ajá. Y entonces, pues bueno, pues... Sí.
Más los superfocos, etcétera.
Un sinfín de fotos. Y luego os he traído, bueno, pues un vídeo que me ha hecho gracia, que era siete famosos que siete famosos que se han muerto, que nadie se ha enterado.
No jodas.
Sí, este es el vídeo.
Muchos de nosotros estamos al día de lo que les pase a nuestros artistas favoritos o artistas que están de moda. Sin embargo, existen algunos artistas que fueron muy conocidos en su momento, pero con el pasar del tiempo, nos hemos olvidado de ellos hasta el punto que ni nos enteramos de que ya habían fallecido. Vamos con 7 artistas que no sabías que estaban muertos. Top 7. Heath Ledger. Recordado por personajes como el Guasón, en Batman El Caballero de la Noche, que por cierto lo hizo merecedor de un Oscar. Patrick, en 10 cosas que odio de ti, el polémico vaquero de Secreto en la Montaña, y películas como El Patriota, Corazón de Caballero, Monsters Ball, Ned Kelly, o Los Hermanos Grimm. Desgraciadamente el actor australiano fue encontrado muerto a los 28 años en su apartamento. Al parecer se debió a una intoxicación por los efectos provocados por medicamentos controlados. Top 6. Noriyuki Padmorita. El muy recordado señor Miyagi, de la muy exitosa película, Karate Kid, donde le enseña a pelear al enclenque debilucho Danielson, fue encontrado muerto el 2005 en su casa de Las Vegas a la edad de 73 años de edad. Sin embargo, no hubo nada extraño en su muerte, pues esta se debió a causas naturales. Top 5. Raúl Juliá. A este personaje tal vez no lo conozcan los más jóvenes. Pero este artista fue muy conocido en su época, allá por 1991, por interpretar a Homero, de Los Locos Adams. Falleció de un ataque al corazón, en Nueva York, el 24 de octubre de 1995. Sus restos fueron trasladados a Puerto Rico. Top 4. Vincent Schiavelli. Era uno de los rostros más peculiares de Hollywood en los años 80. Interpretó papeles secundarios en películas como Amadeus, Ghost, como el fantasma que le enseña al protagonista cómo causar destrozos, en El Agente 007, El Mañana Nunca Muere, Batman Regresa, entre otras. Murió en Italia el 26 de diciembre de 2005, a los 57 años, debido al cáncer de pulmón que padecía. Top 3. Brittany Murphy. Fue conocida por películas como 8 millas, película autobiográfica de Eminem, Inocencia Interrumpida, Recién Casados, Esquizofrenia, Pequeñas Grandes Amigas con Dakota Fanning, y la que la llevaría al despegue de su carrera, Clueless. También participó en distintas series de televisión. La muerte de esta bella actriz de 32 años ocurrió el 20 de diciembre de 2009. Se rumora que fue por envenenamiento, aunque las causas no han sido aclaradas hasta ahora. Top 2. Michelle Claire Duncan. Michelle Claire Duncan fue un gran actor estadounidense conocido por su papel en la película The Green Mile, por la cual recibió nominaciones a los premios Oscar, Globo de Oro y otros galardones. Pero también lo recordamos por películas como Armagedón, Milagros Inesperados, Daredevil y La Ciudad del Pecado. El actor murió a los 54 años de edad, de un paro cardíaco. Top 1. John Ritter. Siempre será recordado por su papel como Ben, el padre de Junior en Adorable Criatura, una serie de películas que no sacó más de una carcajada. Aunque la serie Apartamento para Tres fue la que lo convirtió en uno de los actores más queridos de Estados Unidos. Lamentablemente murió el 2002 mientras grababa la segunda temporada de la serie No con mis hijas, a causa de una disección aórtica.
Bueno, pues esta es toda la peña que...
Pues oye, te voy a decir una cosa.
Echábamos mucho de menos y es que...
No, pero hay algunos que sí se sabían, o por lo menos yo sí tenían más difusión. Por ejemplo, el negro este que de la Villa Verde.
Sí, claro.
Este yo creo que sí salió en noticias y tal.
De hecho, yo estaba preguntándome en el último Karate Kid... ¿Qué hacía ahí Chucky Chan?
Claro.
Efectivamente, ¿dónde estaba el señor Miyagi?
Bueno, estaba muerto.
Sí, bueno, pues...
Estaba de parranda.
Mira, te voy a traer la próxima vez un vídeo.
Así está el cielo de reluciente.
De pulirse. Tiene...
Así pasa. Cambio climático. Está ahí el señor Miyagi, pim pam, pim pam,
tiene,
pim pam.
Tiene lo
ni
que…
Ni llueve, ni hace frío…
La mejor caja de todo el cementerio.
El azul,
la mejor caja de todo el cementerio. Pues, que hay, brilla como… Venga, pulírsela, dársela.
Hay otro vídeo rulando que me voy a traer la próxima semana, que habla del protagonista de la nueva versión de Karate Kid, de… que es el hijo de Will Smith.
No, pero esa ya… Esa ya hace tiempo que la hicieron. Y,
pues ya lo sé, pues,
le han echado hasta en la televisión pública.
Es la última. Hostia, pero ¿es la última o no?
Sí, sí.
Joder, la última no quiere decir que sea película de estreno.
Sí, sí, no, la última
el hijo
es un término
de Will
relativo.
Smith, que ese tío, fíjate…
Es un
hace,
puto crack.
Ya,
es un
pero
puto
escúchame
crack.
Una cosa. Fíjate si hace tiempo que ya hicieron la película que luego hizo con su padre esa que era… que estaban en una nave espacial.
Sí, sí, pues el tío…
Armagedón.
No, ¿sabes cuál te digo? Que es como que se va… Es que no
Armagedón, que es de antes de ayer también, no te jode. No, bueno, vamos a ver. Bueno, en cualquier caso.
Es que pensaba
ahí,
que estaba…
Cuidado, ahí salía…
Pensaba que estaba hablando
salía,
de la Villa Negra.
Ahí salía el palmao. No, Santiago, el hombre era negro, la milla era verde.
La milla… Es que intento decir tanta información al mismo tiempo…
Pues hay un vídeo rulando del hijo de Will Smith que ahora ha creado una marca de ropa porque le ha dado el tío, se me hace que el tío es bastante estudioso y bastante filosófico, y han creado una marca de ropa con su hermana y que tiene así como frases pues muy filosóficas y tal. Pues, y ha creado su propia marca de ropa el chavalín.
Que normal que con 6 años ya estaba con el señor Miyagi, pues no, con 20 es, debe ser Aristóteles.
No, es, no, no, es actor, cantante de hip hop, modelo.
Mira, si toda esta gente lo hace todo, ahí va bien, ¿eh? Mira, yo dando clase de español, había un ejercicio que como input era la G-Low y tal. Y hablaban de la G-Low. Bueno, tú no sabes lo que hace la G-Low.
Sí, ¿no? No, no, pues esto
de es, todo, de todo.
Es la hostia también el chaval. Para flipar.
La película de Will Smith con su hijo se llama After Earth. Que es.
Es justo eso después, ¿no?
Es una lucha apocalíptica contra unos
bizarros. Sí, y además que fue un fracaso en taquilla y el, normal, y el mismo hombre este estuvo súper chino.
Si hay películas con mucho presupuesto muy malas y hay películas muy malas con poco presupuesto. O sea, que hay películas malas y buenas.
No jodas.
Que
ha sido la misma escuela del hijo de Will Smith.
Y que me enseñe el señor Miyagi. Esto viendo las piedras de Cuenca, cuidado.
Bueno, pues eso es lo que nos ha deparado. Nos hemos puesto un poquito tristes con esto de los fallecimientos.
Pues
ya
sí,
veo.
Porque siempre
veo,
fallecimiento
veo,
es una pena.
Veo. Pero bueno, son carillas que
yo lo siento por el señor Miyagi.
Que si
yo
no lo veis en las pantallas, ya sabéis por qué es.
Después de esto tan interesante que siempre nos deja Sebas, os vamos a dejar con Low in High School, el último trabajo de Morrissey. Un trabajo que se compone de 12 cortes y que como primer single nos presenta Spend the Day in Bed. Very happy I did, yes I spent the day in bed. As the workers stay enslaved, I spent the day in bed. I'm not my type, but I love my bed. I recommend that you stop watching the news, because the news contrives to frighten you, to make you feel small and alone, to make you feel that your mind isn't your own. I spent the day in bed, it's a consolation when my dreams are perfectly legal in sheets for which I paid. I am now late and
because the news contrives to frighten you, to make you feel small and alone, to make you feel that your mind isn't your own. Oh, time, do as I wish. Time, do as I wish. Oh, time, do as I wish. Time, do as I wish. Oh, time, do as I wish. Time, do as I wish. Oh, time, do as I wish. Do as I wish. I spent the day in bed. You can please yourself, but I spent the day in bed. Pillows are like pillars, life ends in death. So there's nothing wrong with being good to yourself. Be good to yourself for once and no bus. No bus, no rain, no train. No bus, no boss, no rain, no train. No bus, no boss, no rain, no train. No emasculation, no castration.
Radio Libre de Cuenca. Radio Color, la Radio Libre de Cuenca.
Y ahora llegan los estrenos de cine de la semana, Hiperespacio. Como siempre, os traemos los estrenos que llegan a la sala de cine, de los cuales elegimos cuatro que curiosamente no hemos visto. Así que para criticar de verdad de las buenas, pero buenas, buenas, como siempre os remitimos a Patio de Butacas, gran programa de cine de la mano de Marta y Juanjo aquí en Radio Color. El primer estreno que os traemos hoy es Asesinato en el Orient Express.
¿Siente con usted? Es el famoso detective
Hercule Poirot,
el vengador de los inocentes. Así es como le llama la prensa.
¿Y usted es inocente?
Muy gracioso.
Ha muerto un pasajero. Asesinado. El asesino está en el tren con nosotros. Y todos ustedes son sospechosos. Atrapemos al asesino.
Un hombre estuvo hurgando en mi compartimiento en plena noche.
¿Y estás segura de que era un hombre?
Sé lo que es tener a un hombre en mi cuarto.
¿Qué opinaba usted de la víctima?
No la meté en esto.
¿Tenía enemigos?
Todos y más. El asesino está aquí. Es uno de ustedes.
Estamos rodeados de mentiras.
Yo dormiré aquí, donde todos puedan verme.
No se fíe de nadie, de nadie.
Asesinato en el Orient Express. Es una superproducción llegada desde Hollywood, dirigida e interpretada por Kenneth Branagh, y que hace del detective belga Hercule Poirot, y donde la acompañan en el reparto Michelle Pfeiffer, Judi Dench, Johnny Depp y nuestra Penélope Cruz, entre otros muchos. En la película se narra la travesía del tren Orient Express, en el que viaja el famoso detective, que tendrá que descubrir al culpable de un homicidio ocurrido durante la noche. La intriga está servida, ya que todos los pasajeros del tren son sospechosos. Según la crítica especializada, aparte de que tiene un gran reparto, la película, a pesar de ser una secuela más de la famosa novela de Agatha Christie, que a lo mejor puede ser prescindible, está ejecutada con irreprochable oficio del Kenneth Branagh. El segundo estreno de hoy es En realidad nunca estuviste aquí.
¿Dónde pasas el tiempo? ¿Qué haces? Todo el día.
Está hecho. Un tío llamó. Quiere verte.
El senador Albert Botto no quiere que la policía se involucre. Quiere verte.
¿Tienes hijos, Joe? Nina. Se llama Nina. 235 de la calle 31 Oeste. He oído hablar de esos sitios.
Si está allí, me la llevaré.
Cleary me ha dicho que eres cruel.
Puedo serlo.
Ahora os hablamos de un drama que nos llega desde Reino Unido y está dirigida por Lenny Ramsay. Como protagonistas principales encontramos a Joaquín Phoenix, a Alessandro Nivola y a Judith Roberts. Julia Roberts, sino Judith Roberts. La película arranca cuando la hija de un importante político es secuestrada y el político contacta con un veterano de guerra que se dedica a salvar a chicas de las redes de explotación sexual. Según la crítica, la directora consigue lo que busca en la película con un Joaquín Phoenix sobresaliente consiguiendo el premio al mejor actor en el pasado Festival de Cannes.
El tema ahí es un poco mañido también.
No, pero tiene muy buena pinta, ¿eh? Sinceramente, es de esas pelis que dices, oye, no me importaría ver.
Bueno, vale.
Pero vamos, no hay problema, porque el tercer estreno que os traemos... Y está la banda sonora, ¿eh? Que es buenísima.
Mira, la banda sonora tiene buena pinta, sí.
Buenísima. La banda sonora de la peli es esta.
Yo, es que si no, después se me olvida. Yo quería hacer un comentario que está un poco despistado de la primera película que has comentado, de la de Agatha Christie.
Sí, la de Asesinato en el Orient Express.
En el Orient Express, que hablando de Poirot, para lo han interpretado muchos actores. A mí el que más me gusta, que ahora no recuerdo su nombre, que es el que hizo en la película de Cicerón. De
Calígula.
De Calígula.
Sí, señor.
Exacto. Que se llama, ¿cómo se llama este hombre?
Ay, sí. Además, que también falleció hace unos años.
Pues lo que quería decir es
que era un rubito así con bigote.
Para mí, ese ha sido el mejor Poirot de toda la historia. O sea, superar a ese tío va a estar muy difícil.
Pero sin embargo, la saga siempre la hace el de los bigotitos, el morenete.
No, casi.
Toda la saga, ¿eh?
No, perdona. Estoy diciendo, yo hizo muchas películas antes del que tú dices. El bigotito siempre paró porque es como
sí,
se representa.
Pero el morenete, este. Sí. El actor está así.
Pues anteriormente hubo otro que ese es el crack de los cracks.
Bueno, si lo dice Santiago.
Sí, tienes razón, Santi, ¿eh? Yo sé qué actor dice. Además es que era un tío gordito que es que a lo mejor no era Calígula, porque Calígula la peli está medio.
Era Nerón.
Nerón, efectivamente. Efectivamente, era el actor que hizo de Nerón. Que era, ya os digo, y además luego hizo muchas películas en el cine inglés. Y que el tío, la verdad es que.
Y en teatro, el tío era un.
Sí,
crack.
Eso es.
Bueno, crack.
Cuando sepáis el nombre, coño, pues lo decimos.
Estoy en ello.
Venga, ya, para el jueves que viene, venga, va. Venga, que nos leamos.
Es que Nerón también fue Pister Ustinov. Creo que es ese. Ahí estamos. Un máquina. Venga, ya lo tenemos resuelto.
Venga, vale.
Bueno, pues ya podemos seguir. El tercer estreno que os traemos hoy es Saw 8.
El juego es sencillo. Los mejores lo son. ¿Queréis piedad? Seguid las reglas.
¿La víctima tenía alguna identificación?
Una pieza de puzzle, pero Jigsaw lleva muerto 10 años.
No es él. No puede ser.
Esto estaba en el cuerpo.
La sangre que había bajo las uñas de nuestra víctima es la de John Kramer, el asesino del puzzle.
Es imposible.
¡Vamos a morir! Dijo que era un juego. Los juegos se pueden ganar. Es Jigsaw.
Thank you.
Y en este caso hablamos de la famosa saga de terror Saw. Perdón. La octava ya de la saga. O sea, esto no para. Esto lleva un ritmo infernal que es impresionante.
Madre de Dios.
Está dirigida por los hermanos Spearing y en el reparto encontramos a Laura Van Der Boer y a Tobin Bell. Tobin Bell, que es el hermano de otra actriz que hace una serie que se llama House of Life. Ahora es que no recuerdo cómo se llama, pero bueno, acaba en Bell. La peli comienza cuando se encuentran varios cuerpos por distintas partes de la ciudad con el denominador común de haber tenido una muerte espeluznante. Se sospecha que el culpable es John Kramer, alias Jigsaw, pero se supone que este lleva más de 10 años muerto. A partir de ahí arranca la película y donde la crítica, que como siempre y ese nombre tiene que es crítica, dicen que menos Tori Bell, bueno, se llama Tobin Bell, el resto del reparto es rematadamente malos.
Pero no,
es verdad.
Yo creo que la que saca es un buen momento, porque ahora ha saltado la noticia de Mason, que murió.
Sí,
ha muerto. Uno de los asesinos en cadena más famosos de la historia contemporánea.
Ha muerto.
Por sus matanzas y por sus seguidores.
Sí, y luego también porque claro, como mató a la mujer de Polanski, pues también tuvo muchísima repercusión.
Exacto. Entonces yo creo que la película va a entrar en un momento bueno de público.
De todas maneras, Saw siempre ha sido como la primera fue uno como una película de culto para una cierta.
Sí, lo que pasa gente. Que cuando ya llevas 8,
ya
es mucho estrujar, ¿eh?
Ya. La Guerra de las Galaxias.
Sí, pero la Guerra de las Galaxias han tenido la suerte de que es una peli para todos los públicos.
Vamos a ver,
entonces,
aparte, la Guerra 8, de las Galaxias es un mundo.
Claro,
Saw es morir
por morir.
Lo voy a decir de aquí a un tiempo a ver lo que llevan taquilla.
No, pues seguramente esta funcione y recuperen lo que hayan invertido y tal. Pero vamos.
A mí no me gustó ni la primera ni. Vamos,
y a mí la primera, la segunda y la tercera me gustó. Pero a partir de la cuarta.
Que tiene su gente.
Lo hagan medio zombie como Viernes 13 o Pesadilla en Elm Street. No puede funcionar una serie de asesinatos durante toda la vida porque es que tienes que coger asesinos y no tiene intríngulis. O
que lo cojan y se escape.
Pero, sin embargo, Star Wars es un mundo. O sea, ahí puedes crear todo lo que tú te
apetezca. Vale.
Igual que Señor de los Anillos.
Por cierto, ¿para cuándo es el estreno?
Pues para diciembre. Creo que es entre la primera, la segunda.
Antes de Navidades. Ya no lo contarán.
Es que hoy he visto.
Haremos un especial Star Wars.
He visto en el cine que ya están las entradas a la venta, ¿eh?
Sí, ahora lo que puedes hacer es que desde hace unos años aquí se practica lo que se hacía en Estados Unidos, que era poder reservar las entradas.
Pero si el año pasado estuvimos solo viéndolo.
Sí, pero lo que te quiero decir es que el día del estreno, realmente todo eso lo hacen para el día del estreno, para que el viernes pues tal. De hecho, yo voy a decir una cosa, ¿eh? Hay unos asientos que han puesto en una de las salas de los multicines del centro comercial, que son la hostia.
Y otra pregunta, Sebas.
Y ¿sí? Tiene el sonido, perdón, no. Dolby Atmos, que estuve viendo Blade Runner. Y te lo juro que salí de allí diciendo, bueno, ya tenemos cine en cuenta.
Bueno, eso habrá que probarlo.
Que ya que murió Yoda, ¿de qué te vamos a disfrazar en esta premier, Sebas?
Del hijo de Yoda.
Chewbacca, tú porque te afeitas todos los días, pero…
Pero ya de Chewbacca puedo ir.
Nada más que te dejes dos días sin afeitar, ya estás.
Puedo ir.
Y los dos de la mano.
¿Qué coño? El chema encima mío, como iba Yoda.
Ahí al lado de un hombro, como. Bueno, pues el cuarto y último estreno que os traemos esta semana a Hiperespacio y que ha llegado a las salas de cine se llama La Higuera de los Bastardos.
¿Dónde pasas el tiempo? ¿Qué haces? Todo el día.
Está hecho. Un tío llamó. Quiere verte.
El senador Albert Botto no quiere que la policía se involucre. Quiere verte.
¿Tienes hijos, Joe? Nina,
Se llama Nina. 235 de la calle 31 Oeste. He oído hablar de esos sitios.
Si está allí, me la llevaré.
Clearing me ha dicho que eres cruel.
Puedo serlo.
Bueno, se nos ha ido un poquito de nuevo. En realidad nunca estuviste aquí, así que debe ser que porque nos ha gustado la música. En realidad ahora os dejamos con el tráiler real de La Higuera de los Bastardos. Donde la oscuridad
se apoderaron de los territorios. Se destruyeron hogares. Las familias se rompieron. Nadie salió indemne. Los victoriosos ejercían de vencedores, ignorantes de que con el paso de los años todos serían perdedores.
No es fácil matar, ¿verdad? Matar a uno cada noche.
Nosotros no matamos. ¡No! Nosotros purgamos, ¿no?
Entonces, en medio del caos, la mirada de un niño se cruzó con la del ejecutor.
Me matarás, ¿verdad?
Y ahí comenzó otra historia.
Bueno, pues esto último de lo que hablamos, que en un principio parece El Señor de los Anillos, pues no, es un drama de producción española. Bueno, drama. Vamos a poner drama-comedia, por así decirlo.
Un poco a... ¿Así desde la Guerra Civil, puede ser?
Sí, eso es.
A la... La del fauno, la de...
Sí, la del laberinto del fauno.
Sí,
de...
hacer un poco la guerra civil, pero...
Sí, bueno, es que el tráiler...
Un poco irreal, sí, en paralelo.
Lo que pasa es que lo que hemos puesto del tráiler puede dar engaño cuando vas a ver la película, porque parece que es una película así como muy seria, pero no es tanto. La película está, como os digo, es una producción española que está dirigida por Ana Murrugarren y que como protagonistas principales tiene a Carlos Areces y a Carla Alejandre. La película es una adaptación de la novela La Higuera, que está escrita por Ramiro Pinilla, donde se habla de Rogelio Cerón, que es un falangista encargado de fusilar a varios hombres en Guecho, en el País Vasco, al finalizar la Guerra Civil Española. Su vida cambia al sentir la mirada de odio del hijo de una de sus víctimas. Aquí es a donde voy. Según la crítica, la película se mueve entre el esperpento, la comedia negra y un realismo mágico. Como tú decías, así parecido a lo del laberinto del fauno. Y que, según la crítica, consigue llegar al espectador.
Vamos, como si sale más estrella en el laberinto del fauno.
Pues una cosa así, es que no lo sé. Sinceramente, claro, nos pasa como siempre, ¿no? No las hemos visto, pero por eso habrá que escuchar a Marta y a esta gente en Patio de Butacas para ver si nos enteramos de realmente lo que va la peli.
Oye, ¿habrá una numeración de todas las películas que se han hecho de la Guerra Civil?
Pues es que esta, según yo he leído, que esto es que no lo he querido poner así para añadir un poco más, es una peli que tiene muy buena historia. O sea, que podría haber estado hecha con otro trasfondo que no fuera la Guerra Civil y que aquí no te enteras que está. Que sí, que es otra más, parece otra más, pero según lo que yo he leído, no es...
Y aparte, ¿puedes especificar de qué Guerra Civil? Porque anda que no hay.
Sí, bueno, en este caso no, ya lo que os he dicho que era la Guerra Civil Española. Lo que pasa es que esto hablan de los falangistas vascos
ya.
Que estaban en Guecho.
Ya, pero que, joder, que me parecía que se había calmado un poquito el tema de...
Repito, falangistas vascos.
Ya.
Si los mayores republicanos están en Madrid.
Ya.
No, por eso te digo, que es que esto aquí la gente no se entera de nada. Bueno, ni nosotros tampoco. Así que nada, hasta aquí acaban los estrenos de cine de Hiperespacio. La semana que viene volveremos con mucho más cine aquí a las ondas de Radio Color. Y ahora os vamos a dejar con If All I Was Was Black, el último trabajo de Mavis Staples. A ver, Santiago, ¿es Staples? ¿Staples? No. Staples. Bueno, Mavis Staples, producida por Jess Tedui y que tiene una colección de 10 canciones con la pista titular como primer avance. Un disco. Got perspective. Got perspective. Might make your shift the way you look at it. I've got love.
If all I did was cry, if all that feeling got left behind, I'd worry about you.
What's in your mind?
I never live my life.
Are you wasting my time?
Oh, I won't be afraid.
I won't be afraid.
If that's how you wanna stay.
How you wanna stay?
I've got love. Don't you wanna know me more than that? All the love I give,
got love to give.
Got natural gifts,
got natural gifts.
I've got perspective,
got perspective.
Might make your shift
the way you look at it.
I've got love. It's time for more love. Oh, it's time for more love.
Hiperespacio. Radio Color.
Ahora, en hiperespacio, lo que todo el mundo quiere, pero solo nosotros tenemos. Trotonda del Zarajo con Santiago.
Buenas noches a todos. Esta noche iba a hablar de verbos, de silencias, vocales temáticas, el TAM, tiempo, aspecto y modo, pero como he oído hablar de Anseba de un artículo que leyó sobre que no puede crecer la nariz, pero que sí se puede saber si mientes a través del color, a través del calor de la nariz, me ha recordado a los IG Nobel, una sección ya mítica dentro de la sección del Zarajo.
¡Hombre, hombre! El año pasado nos echamos una... Bueno, tírale.
Claro, claro. Entonces, ya como Creo que fue la última que hice, fue en el 2015. He traído los 10 premios diferentes de cada sección, porque hay muchísimos.
Sí, 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 sí.
Los Ig Nobel. Y nada, os lo voy a ir contando y ya.
Redoble, ya, tenía que tener defectos.
Ya me vais contando vosotros. El primer Ig Nobel de obstetricia, que fue el equipo de Marisa López, Teijón, que demostró que un feto humano en desarrollo responde más fuertemente a la música que suena dentro de la vagina de la madre que a la externa, la que podría escuchar colocando un reproductor musical en el abdomen. Los investigadores incluso diseñaron un dispositivo, el Baby Pod, como Baby iPod.
No me digas por dónde se metía.
Claro, que puede comprarse online, por si alguno lo quiere, y que se anuncia como el único que ha demostrado estimular la vocalización del bebé antes de nacer con la música. Según explica sus creadores, la música activa los circuitos cerebrales de estimulación del lenguaje en el feto, lo que induce una respuesta de movimientos de vocalización y eso, a su vez, lleva al aprendizaje. Además, la única manera de que el feto oiga la música igual que la escuchamos nosotros es emitiéndola desde la vagina de la madre.
Muy buen sitio.
Si emitimos música desde el exterior a través del abdomen, el feto no percibirá igual, asegura en la web esta gente. En su momento, el invento fue una. O sea, tuvo. Fue importante y una gran difusión. De hecho, cuando mi mujer estaba embarazada, su exjefe se lo comentó. Oye, ¿por qué no te metes música en que va a cantar el feto?
No.
Y se quedó ahí como que...
Escúchame una cosa.
El exjefe.
Ese exjefe, ¿no?
Sí, que obviamente no leía la Wikipedia.
Ni tampoco...
Pero vamos, cuidadín. Si queréis comentar algo al respecto.
No, me parece un gran estudio. Un gran estudio, no se puede.
Ya
no.
Sabéis, si tenéis un bebé. Oye, lo que pasa es que, claro, suelen pasar las situaciones de que vas ahí a la cama y dices, cariño, joder, te has dejado otra vez el baby pot este de los cojones.
Aquí no hay quien viva.
O te vas al. O la mujer ahí embarazada se va al baño ahí con su ritmito. Coño, se me olvidó el baby pot. Pues pensaba que llevaban auriculares. Genial.
No, me parece genial, ¿eh? O sea,
de hecho, voy a cargar dos o tres baby pop, pero ya.
Bueno.
Creo que hay también en los. Por ahí hay.
Lo que tenían que inventar es, ya que ponen el baby bot, el tampon bot, y ya vas haciendo ahí un merchandising.
Ya de la hostia.
Todo, siempre y cuando pongas la I por delante y vagina pop.
Bueno, pasamos al Nobel de Física. El investigador Marc Anthony Fardin, de la Universidad de Lyon, Francia, ganó el Ig Nobel de Física por utilizar la dinámica de fluidos para determinar el verdadero estado de la materia de un gato. ¿Habéis entendido bien? El verdadero estadio de la materia de un gato. En su artículo, Fardin se pregunta, ¿puede un gato ser sólido y líquido?
¿Un gato sólido y líquido? Hombre, según de la altura que lo tienes...
Mucho más trabajo queda por delante, ¿eh? Los gatos están demostrando ser un rico sistema modelo para la investigación reológica, concluye. La reología es la parte de la física que estudia la viscosidad, la plasticidad, y el derrame de la materia. O sea, que cuando ya veas un gato negro, no te preguntes si daba la suerte buena, sino...
Sí, se va a volver líquido y vete tú a saber dónde se te mete.
En Cuenca, ¿alguno te encuentras en estado sólido?
Sí.
Congelado.
Pues sí, últimamente y estas noches más, porque ojo, las que están cayendo.
Todo Los premios se dieron en Harvard y su principio o su comienzo son estudios serios, ¿eh? No os penséis que es que el hombre
llega
al estudio y dice: voy a estudiar a los gatos a ver si son líquidos.
Es que a lo mejor,
no, o sea, a lo mejor, yo la verdad es que cuando tocas un gato es un poco…
A lo mejor se te olvida decir que estos estudios, que son los ING estos famosos, son estudios que se hacen de verdad en las universidades.
Claro, 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 claro. O sea, su principio es serio y quieren cambiar el mundo para bien. Pero es cierto que a un perro le das taca, taca, sólido. A un gato, no sé, lo tocas y es más líquido.
Un gato siempre… Aún
va a tener razón el partido
este. Le encanta, sobre todo porque le apasionan los gatos.
Lo único sólido del gato es el pelo. Si le quitas el pelo, ¡buah!
Los hay sin pelo, ¿eh?
Bueno, premios de la paz. Estos premios son siempre muy
son pacíficos,
muy controvertidos, efectivamente criticados.
Pero bueno, el del 2017 son polémicos, como hemos dicho. Hay investigadores suizos, se lo han llevado por tocar el didgeridoo, creo que se llama, o didgeridoo, un instrumento de viento ancestral usado por los aborígenes de Australia. No sé si…
¿El del palo es el hueco?
Sí, ese que es el larguísimo.
El didgeridoo, joder.
Sí, ese. Exacto. Vale.
¿Y eso? ¿Que se ha llevado el premio de la paz?
Por usar ese instrumento musical. Porque puede aliviar a las personas que tienen apnea del sueño y ronquidos.
¿Pero qué me estás contando?
Ya te estás echando uno.
Está todo el mundo por ahí con las máscaras estas puestas en los morros.
El objetivo parece loable y eliminar los ronquidos, si realmente funciona. Es algo maravilloso para la humanidad. Especialmente para los que sufren a un compañero de cama ruidoso.
Escúchame una cosa.
Pero de verdad es preferible escuchar esa trompeta gigantesca.
No me extraña que sea el premio.
Tú imagínate,
Nobel,
llega al topedo.
En estudio nos faltan datos.
Topedo tu compañero, que es cuando más roncas y has bebido, y empieza a tocar ahí a las 3 de la mañana.
Escucha, ahí es a lo ahí es a lo que vamos. Nos faltan datos. Esto que hay que ponérselo cuando llega uno a dormir.
Si lo peor es que no funcionase, a ver dónde acababa el didgeridoo.
Hombre, por lo menos tienes un recuerdo de Australia.
Imagínate, tú, tu chica y el didgeridoo.
Exacto, y siempre le puedes echar la culpa a Jetlag.
Te estás poniendo palote, que no, que es el didgeridoo.
Bueno, el IG Nobel de Economía se lo dieron a Mateo Rockflof y Nancy Greer, de la Universidad Central de Queensland, Australia. Han ganado el IG Nobel de Economía por sus experimentos para ver cómo el contacto con un cocodrilo vivo de un metro afecta a las disposiciones a apostar de una persona. Aquellos que tenían sentimientos negativos después de ver al cocodrilo se inclinaban por apostar menos, mientras que las personas que no tenían impactos negativos hacían apuestas más altas. Es decir, si tu marido es un ludópata, cómprate un cocodrilo de un metro de longitud.
Y lo pones de mala hostia, claro.
Claro, seguro estás. Mira, mejor que a tu marido se lo compras al del bar. Seguro estás al del bar. Lo pones el cocodrilo de un metro al lado de la máquina tragaperras. Te digo yo que se le quita la gana de apostar a tu marido.
Ahí va a tener que ser de 2 metros, ¿eh?
Me veo todas las mujeres y todos los hombres al toro de Rollins con el cocodrilo de la mano. ¿Dónde va? A buscar a mi marido, que ya lleva muchas apuestas.
Mira, esto me recuerda al chiste del cocodrilo.
¿Y a mi mujer? A mi mujer,
chiste del cocodrilo.
Cuéntanoslo, joder.
El chiste del cocodrilo es el uno que tiene en su casa un cocodrilo e invita a un amigo para que vea el cocodrilo.
¿Y deja de apostar o qué?
No, y llega, sí, y le dice: te apuesto a que viene el cocodrilo y me hace un hacho. Y no, hombre, no jodas. Sí, ya verás, ya. Y llama al cocodrilo: ¡cocodrilo! Y llega el cocodrilo, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y llega, empieza a ras. Y el otro flipando, está el cocodrilo ahí, pim, pam.
¿Cómo estamos ahora dos?
Sí, pim, pam, fuego, pim, pam, fuego. Y coge el cocodrilo y se va. Dice, ¿qué es que? Dice, sí. Llama al cocodrilo: ¡cocodrilo, ven! Y según llega, ¡pum! Le suelta una hostia en la cabeza. Le dice A ver, otra vez al lío. Y empieza el cocodrilo otra vez al lío. Pim, pam, fuego, pim, pam, fuego. Y se va. Y dice, vea, esto dos veces, vale, pero tres no lo haces. Dice que no lo hago. Llama al cocodrilo, ven. Llega el cocodrilo, pum, pum, según llega, le suelta una hostia en la cabeza y empieza el cocodrilo ahí, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Acaba y se va el cocodrilo. Y le dice, ¿quieres probar? Y dice, hombre, si a mí no me das en la cabeza...
Pues después del chiste de Juan Pedro, seguimos con el IG Premio de Anatomía. Este también es muy bueno. El británico James Hood recibió el premio de anatomía por el estudio médica. ¿Por qué los viejos tienen grandes orejas?
Es que según dicen, a partir de los 50 años crece el rollo.
El hombre dice que ¿por qué el estudio? ¿Por qué los viejos tienen grandes orejas? En realidad, Heath Hood no respondió a la pregunta planteada en su título del artículo. Pero sí comprobó que nuestras orejas crecen a medida que envejecemos un promedio de 0,22 milímetros por año.
Pobrecico alguno ya, que de joven ya apuntaba maneras, madre.
Buah, ya te digo. Ya verás el Charles.
¿Estás hablando de Dumbo?
El Charles este de Inglaterra, ya verás.
Ah, cirugía.
Se le llegan al suelo,
cirugía. Le saca las tijeritas, tiqui tiqui.
Te dice rápidamente, hostia, hace una temperatura de 23 grados en el suelo, 24 en el ambiente. Contratado para la Fórmula 1.
Pero que la investigación, ¿eh? O sea, el hombre estaba ahí, yo qué sé, echando la partida ahí
en
el centro de jubilados y empezó a mirar orejas grandes por todas partes. Dijo, coño.
Sí, tío.
Pues si cuando voy a la guardería no pasa esto.
Voy a hacer un estudio.
Me recojo al nieto, no veo tantas orejas grandes. Bueno, el premio de biología. Investigadores japoneses se llevaron a casa el premio de biología por su descubrimiento de unos sorprendentes insectos que viven en unas cuevas de Brasil y que tienen el sexo invertido. Ellas tienen pene y ellos vagina.
Es que, de verdad, que estudios. Me recuerda al.
La verdad es que este es el más serio que me parece de todos, ¿eh?
A mí me recuerda a la mesa de raíz de limoncillo de Ceilán traída de Vietnam al ayuntamiento de Cuenca hace unos años.
¿La mesa?
Sí, sí, hubo una polémica hace como un mogollón de años, porque para la mesa de plenos, que seguramente sea la que esté, creo que era de raíz de limoncillo de Ceilán.
Anda.
Pero que venía de Vietnam o algo así. Entonces era todo como muy difuso.
Que se la metieron.
Sí, costó un pastón.
Hombre, claro. De limoncillo de no, que seguro que no hay ni limonero.
De raíz de limoncillo.
De raíz de limoncillo. Bueno.
Yo pensaba que ahí venía el té o como mucho.
Pero y eso fue un estudio, ¿no? Que hizo alguno del ayuntamiento. Que dijo: para hacer una mesa, lo mejor es usar madera de raíz de limoncillo de Tailandia. Por favor, vayan y compren.
Debe ser otro de los que están aquí premios.
Bueno, pues durante la cópula, hablando de estos insectos, que dura de unas impresionantes 40 a 70 horas, no está mal.
Así de gusto, hostia.
Los insectos hembra inserta un elaborado órgano como un pene en la apertura muy reducida como una vagina de los machos. Los investigadores especulan que los órganos sexuales de los insectos y la inversión de roles sexuales puede haber sido incitados a través del tiempo por el ambiente de escasos recursos de la cueva en la que viven los insectos. Los machos proporcionan a las hembras...
¿Qué vas a decir? ¿Un grupo de feministas durante años?
Debido a las FEM...
Debido a un grupo de...
Los machos proporcionan a las hembras regalos seminales nutritivos, además de los espermatozoides, por lo que es ventajoso para las hembras para aparearse a un ritmo mayor.
Bueno, pues...
¿Cómo pasa en toda la fauna mundial?
Dijiste que era en Brasil, ¿no?
En una cueva de Brasil.
70 horas.
Y fueron japoneses los que lo descubrieron.
Cuidado, 70 horas, copulando.
Que esto es...
Quedéis con los datos...
Insectos, pero sí, además...
70 horas.
Y seguro que si son insectos vivirán 70 horas y un minuto.
Eso sí que es vida. Eso sí que es vida.
Tres japos perdidos allí en una cueva en Brasil. Hostia, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Pues mira, hay unos insectos.
Imagínate, de vacaciones y de pronto dices, coño... Si eso es un insecto masculino, pero tiene vagina. Pero coño, pero fíjate. Arigashi. Que eso es un insecto femenino y tiene. Vamos.
Sí, sí, más
brutal.
Sí, sí, más boca. Saca la cámara.
Sí, sí. Además, o sea, yo es que vi un insecto y enseguida reconozco, coño, masculino, femenino.
Y todo esto porque escucha, y todo esto porque les dejó el guía tirados en la cueva.
¿Cuántos mosquitos femeninos y masculinos han matado? Pues yo lo sé, porque claro, cuando vienen picando.
A mí todos me pican, todos mueren. Ya te lo digo.
Bueno, este es uno de mis favoritos. Dinámica de fluidos. Ki-won Han, que es un tierno estudiante de secundaria de la Academia Coreana de Liderazgo, cuando escribió este artículo.
Que tiene una rima muy buena.
En secundaria lo escribió, por eso hay que reconocerle el médico.
No, yo digo coreano.
Bueno, pues ahora está en la Universidad de Virginia, en Estados Unidos. Y ha analizado qué sucede.
Hostia,
en una taza.
Ha salido de Corea.
Claro, el tío claro, era el mejor de secundaria. Ahí, vamos a mandarlo a Estados Unidos. Entonces, toda la pasta que le han dado de las becas y eso para que estudie en la universidad se ha reflejado por fin y ha tenido resultados en su estudio, que es qué sucede en una taza de café cuando una persona camina hacia atrás.
Fue mogollón a clase el tío, ¿eh? Aprovechó a full, hostia, la beca.
Hostia, la cafetería.
El resultado es, resulta que el café tiende a derramarse menos. Sin embargo, observa Han, caminando hacia atrás, aumenta drásticamente las posibilidades de tropezar con una piedra o estrellarse contra un colega que pase por allí, que también puede estar caminando hacia atrás, lo cual conduciría a derrames.
Te hagan. Ay, este que es el hijo del de Samsung.
Ay, qué crack. Se ha ido a Estados Unidos.
El hijo del de Samsung.
¿Cuántos quedáis?
Y los padres ahí trabajando y gastando el dinero para que el hijo estudie ahí en Estados Unidos. Diciendo, madre mía.
Qué crack, macho.
El sobrino de Hyundai que diga, tira.
Y encima le diría, y me han dado un Nobel y todo. se le olvidó decirle el IG.
Bueno, pero Nobel es.
Seguro que eso al final tendrá algún resultado.
Oye, escucha, vamos a ver.
De aquí a unos años nos vemos tomando el café hacia atrás.
Y los premios Nobel tienen pasta, claro.
Hostia, hay que presentarnos. Al Bob Dylan le dieron, creo que eran 400 y pico mil euros.
Pero no, pero díselo, exige.
No tiene
nada. Esto sí, sí, te dan. ¿Qué te van a dar? Las palmadillas en la espalda de la chavalote. A ver si te dedicas a otra cosa.
Bueno, vamos con el premio de nutrición. Es el primer informe científico de sangre humana en la dieta del vampiro de patatas peludas.
Toma, perdona, Santiago, ¿puedes repetir el vampiro de las patatas peludas?
Además, en este participa un científico español, ¿eh?
No de las pelotas, este... de las patatas.
Cuidado, porque si fuera de las pelotas sería comprensible.
Es el informe científico de sangre humana en la dieta, del vampiro de patatas peludas, Diphila acaudata. El nombre científico
del vampiro.
El equipo identificó fragmentos de ADN asociados con sangre humana en las heces de murciélagos y vampiros de patatas peludas. Estos animales parecen haber desarrollado un gusto por las personas en ausencia de la presa aviar, según concluyen las investigaciones. Es decir, al vampiro le gusta la sangre humana, ¿eh? Qué cosa más
buena. Bueno, al vampiro de patatas peludas.
Sí,
no a los otros.
Escúchame una.
Hombre, el vampiro es el vampiro.
¿Pero y eso dónde fue?
No sé.
No lo sabemos.
Habría que buscar
el vampiro de las patatas peludas nunca se. O sea, tenemos un monstruo más dentro.
Seguro. Yo creo que está por China este.
Tened cuidado, este animal. Cuando subáis a casa hoy. No vaya a ser.
O Brasil.
Que es el vampiro de las patatas peludas.
Claro, que joder, os encontráis ahí un vampiro y de pronto te hace. ¡Tío! ¡Tío! Y dices. ¡Ah! ¿Pero que te gusta la sangre humana?
Sí, el problema es cuando ya está enganchado. A ver que lo suelta.
Joder. Me da las películas que iban a sacar. Si llega al estudio a sacar que no le gusta la sangre humana al vampiro. Nosferatu, Crónica con el vampiro, Drácula, todo, o sea, fuera. Yo no.
Deberíamos saber qué son las patatas peludas, tío.
Yo creo que son las pelotas que se han cortado de poner. Poner el nombre, han dicho patatas peludas y así lo dejamos.
Perdón, ¿patatas he dicho?
Sí.
Perdón, patas.
Ah, vale. Joder.
Patata es la que llevo yo encima. Joder. Patas.
Desgraciado, tío. Se nos ha caído un mito ahora mismo en vampirismo, tío. Yo, sinceramente, te digo, yo esperaba un vampiro.
Estaba pensando yo en comer patatas y se me ha ido la olla.
Iba ya a buscar patatas peludas, tío.
Vaya, entre la milla negra y las patatas peludas, vamos bonitos hoy. Bueno, paso al Nobel de Medicina. Alige Nobel de Medicina.
Espérate, oye, pues te voy a decir una cosa. Existen las patatas peludas, Santiago.
¿Sí?
Sí, sí, tío. Es una variedad de patata que se cultiva. Pues
no, pero este es el vampiro de patas peludas.
De patatas.
Ah, no. Sí. Patatas peludas, sí. Sí, patatas.
Bueno, este Nobel de Medicina se lo dedico a Belén porque seguro que le gusta. Hay personas que lo aman, pero otras que no pueden ni verlo. Ni siquiera son capaces de tomar nada, sacarlo de un frigorífico en el que haya conservado un queso. Investigadores franceses, que son bastantes asiduos al IG Nobel, no sé por qué.
Y de Francia.
Y a darle al queso.
Y británicos han utilizado una avanzada tecnología de escaneo cerebral para medir el grado de disgusto que produce este alimento. Ya está. O sea,
muy bien.
¿Vomitas? No, no,
bueno,
gusta, ¿no?
Cada uno.
La cara y... No, pero antes se han gastado un pastor en un super...
Estudio de...
Una super máquina para ver el disgusto que tiene la gente con el queso. Y aparte, lo que le pagarían a la gente, porque claro, te disgusta el queso y te dicen... Tienes que comerte queso.
Hombre, claro, imagínate, mínimo habrán cogido como un ratio de 1000 personas.
Pues tú imagínate que te gusta algo mucho, mucho, mucho y te hacen comértelo. Tienes que pagar, te tienes que pagar ahí.
Eso
o ser un amante de la ciencia. Sí. Y haberte engañado. Este estudio va a ser muy importante, va a salvar vidas.
Son interesantes estos premios.
Ya, si hay que comer queso, si se salvan vidas, pues bueno, vamos a ver qué disgusto tengo.
Claro, porque tú buscas un fin a todo esto, ¿sabes lo que te quiero decir? Claro, luego no llega.
Hombre, no vas a ser cobaya si no tiene el fin el estudio, no tiene sentido.
Sí,
ninguno.
Pero que el fin, mira dónde
le vamos a dar descargas eléctricas, pero por diversión, no porque queramos investigar nada.
Y tú, hombre, ya, pero
venga, vale.
Sí, ya, pero tú imagínate que vamos a darles.
¿Usted le gusta el queso o no? No lo odio. Pues va a comer queso para un estudio científico, pero por divertirnos, por ver la cara que pone.
Efectivamente.
Pero para que se crea que es un estudio, le vamos a poner aquí. Cabecitos.
Santiago, y eso se hace a través del estudio. Ves, si es que ya lo vas cogiendo. Esta gente es eso. Vamos a putear a uno y lo vamos a hacer bajo un estudio. Encima nos van a pagar y vamos a salir.
Bueno, y el último, para no alargarnos, el IG Nobel de Cognición ha ido a parar a un estudio que demuestra que muchos gemelos idénticos no son capaces de diferenciarse en una foto. Pero claro, esto lo bueno de este estudio es hay que ver la foto. La foto era... antigua, en blanco y negro, o sea, yo tampoco reconocería a los chavales.
Pero ellos mismos, o sea, que no son capaces de reconocerse ellos mismos.
Ellos mismos.
Ah, vale.
Claro. Muy importante. Sí, pues sí. Si no son capaces de reconocerse ellos mismos, menos la policía y tal. Entonces, claro, esta investigación yo creo que va por la delincuencia.
Sí, joder. Sí.
O, por ejemplo, la presentación de exámenes.
Joder, efectivamente, yo iba con unos y se presentaban los cabros.
Pero que para eso no hace falta ser gemelo. Eso tú eres asiático y dices, me voy a presentar al del Instituto Cervantes. Y como...
cualquiera.
Los ven todos iguales, pues venga, para adentro.
Hombre, te voy a decir una cosa. Eso tiene que molar. O sea...
claro.
Si te reparten las tareas. Porque si hay uno listo, está claro que ahí hay un problema. Que sean gemelos.
¿Cómo? No
entiendo. Sí, me refiero. Que si te reparten las tareas... No, como decía Seba, de esto de pasarse a los
exámenes...
¿Tú estudias
matemáticas o geografía?
Claro, de tal. Vale, que si uno estudia geografía y otro matemáticas, bien. Pero como sea uno el que estudie todo, ahí hay un tío muy listo. Es el otro.
Bueno, da igual. Lo malo se van los dos a la misma clase. ¿Qué hacen?
No, hay gemelos.
Alguno tiene que repetir.
Pero normalmente los separan, ¿eh? Te lo digo, sí. Mis sobrinos que son mellizos los separan de clase para que no tengan dependencia del uno del otro.
Pero eso son las
técnicas. Son ahora las teorías estas modernas.
Claro, de educación. No creo que hace 20 años los separaran. Bueno, sí, a hostias. Sí. Bueno, pues hasta aquí han llegado los IG de Nobel del 2017. y nada, espero que hayáis disfrutado.
Santiago, ha sido un placer recordar de nuevo otra vez los claro. Ingers, tío.
Ya vendremos con los del 2018.
Madre mía, sí, madre mía, vaya talentos.
Hay algunos talentos por ahí que son incomprendidos, ¿eh?
Hay algunas investigaciones que de verdad que merecen todo el dinero que se han gastado.
Sí, sí, sobre todo todas las que has cortado. Pues nada, vamos a aprovechar para después de otras cosas súper interesantes que nos cuenta siempre Santiago en su Trutón de Azarajo, para dejaros con otra maravilla que ha salido a la venta esta semana, que es Wainblade or Bust, el último trabajo de Jeff Lynne's Elo. Un álbum en directo grabado en el famoso estadio de Wembley en junio del año pasado, no, de este año, de 2017, y que además está acompañado de un fantástico DVD que se grabó para la ocasión. Podríamos decir que es el regreso de la Elo, o lo que es lo mismo, de Electric Light Orchestra, con uno de sus jefes al mando. Como primer avance nos dejan su famosa canción Evil Woman. hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a todos por acompañarnos en el estudio y muchas gracias a todos vosotros que estáis al otro lado de la radio aquí en el hiperespacio de Radio Color. La semana que viene os esperamos a todos de nuevo con un nuevo programa lleno de nueva actualidad dentro de la agenda Mirando a Cuenca. Seba nos traerá el hiperespacio de la red con lo último que salga para echarnos unas risas o sea interesante tecnológicamente. Y Santiago pues vendrá con Trotonda del Zarajo, que nunca sabemos realmente con lo que nos va a sorprender un programa así y un programa también. Así que nada, para despedirnos lo vamos a hacer con heavy metal del bueno de verdad. Y lo hacemos con The End, un álbum en directo de Black Sabbath con el concierto de despedida, se supone, porque con Black Sabbath nunca se sabe, que se grabó en Inglaterra el pasado 4 de febrero de este 2017. Un trabajo que se compone de dos CDs más un DVD o Blu-ray, con muchas imágenes en directo de varios conciertos con un montón de extras. Nosotros, de todos los cortes, hemos elegido Paranoid, que es un temazo que está dentro de la historia del rock y en especial en la historia del heavy metal. Así que, sin más, nada. Hasta la semana que viene, que regresaremos con mucho más y mejor. Dios.